La casa de las palabras.
De las letras a la voz.
Una aventura auditiva a través del tiempo, la historia y las leyendas.
Masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind. Poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah.
Muy buenas tardes, yo soy Salvador López y le doy la más cordial de las bienvenidas a esta nueva aventura radiofónica. Iniciamos esta transmisión con Black Sabbath, haciendo un breve homenaje al Día del Metal y también con un tema muy referente a la historia que vamos a tener para usted el día de hoy. Tal vez le pareció un poco extraño el inicio, pero bueno, fue un ajuste que estábamos haciendo ahí en consola para que usted escuche este programa lo mejor que se debe. Escúchenos también a través de www.jaliscoradio.com. En la sección de radio en vivo va a encontrar usted una pestaña donde elige AM o FM. En esta ocasión, por ser el jueves a más o menos las 2:08 de la tarde, puede escucharnos ahí en vivo en AM. Si usted nos escucha el día domingo en retransmisión, va a sintonizar la misma página www.jaliscoradio.com. Se va a radio en vivo, pero en lugar de seleccionar AM, selecciona usted FM. Estamos justo antes de la hora nacional para que usted esté ahí muy pendiente de estas transmisiones. Y bueno, también lo invitamos para que esté con nosotros a través de las redes sociales. Y como bien lo sabe, estamos también ya con nuestros podcasts ahí en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music y también en Deezer. Ya hay una serie de ofertas para que no se pierda usted la Casa de las Palabras. Y bueno, continuando con este ciclo de horror que estamos presentando para usted, entre suspenso y el misterio, esté usted pendiente, porque las historias que tenemos son increíblemente interesantes, también tomando en cuenta esta serie de nuevos escritores que pues están colaborando ya con nosotros, son personas jóvenes, son unos muchachos que están terminando sus estudios, pero también hay gente con un poco más de experiencia como Víctor Lomelín, que ha estado aportando algunas historias y es el caso del día de hoy. Tenemos una historia interesante que se desarrolla por allá en la época de la Cristeada, una época conflictiva, una época difícil para pues México en general, una guerra política entre conservadores que se llevó a cabo por allá de 1926-1929, más o menos fueron 3 años, donde Plutarco Elías Calles decide ejercer los derechos de la Constitución mexicana, y bueno, esto desata una serie de conflictos armados sangrientos, muy sangrientos, que llevan incluso a enfrentarse hermanos con hermanos por una religión, por una posesión que tenía la iglesia de algunos terrenos, de algunas iglesias, y esto se va suscitando a través de los años. Y bueno, los cristeros fueron aquellos mexicanos católicos y conservadores que se resistieron a través del levantamiento por la aplicación de la famosa Ley Calles. Esta ley fue expedida el 14 de junio de 1926 y esta tenía la finalidad de acotar el culto y el sacerdocio católico en México conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por allá en 1917. Entra en vigor en 1926, Plutarco Elías Calles se aferra a esto y bueno, se provoca toda esta serie de desmanes y posteriores tropelías y abusos por parte de una y de otra parte. Así que fue algo sumamente sangriento, complicado. Se sabía que la gente que andaba trabajando en el campo arando, incluso andaba por ahí con su rifle, con su 30-30 o su Mauser colgado en la espalda para poder defenderse de los ataques de los federales, y no sabían cuándo se sucedería. Hay muchas historias en torno a estos sucesos de la guerra cristera. Están por ahí los mártires, están por ahí también aquellas personas que lo vivieron del día a día y que tenían que ocultarse en sótanos o en pozos de agua o norias, que le llamaban, para no ser encontrados por los soldados, porque de ser encontrados, obviamente su destino era la muerte. Terminaban colgados del árbol más próximo o incluso descuartizados en una ataques de ira y de furia que tenían muchos generales contra pues este movimiento cristero, que pues poco a poco fue mermando las ganas de seguir con esta guerra, hasta que se llegan ahí finalmente a algunos acuerdos donde la iglesia conserva la mayoría de sus privilegios, pero el mayor triunfo fue pues prácticamente detener este genocidio que se estaba convirtiendo ya, esta guerra cristera, que principalmente se da en el occidente de nuestra república. Jalisco, Guanajuato, Zacatecas fueron testigos de todas estas masacres, persecuciones. Gente muy joven que realmente fallece en esta guerra sin sentido, que después pasan algunos de ellos a ser mártires, que pertenecían a la Iglesia Católica y al negarse a renunciar a sus creencias eran fusilados o colgados. Hay muchas historias que se derivan de estos hechos, historias de curas que después de la muerte regresaban para comunicarse con algunas personas de su clero, algunas otras que incluso después de perder la cabeza, como esa historia del cura sin cabeza que encuentra usted ahí en Spotify por parte de la Casa de las Palabras, regresan todavía a querer oficiar misa y a algunos cultos aún sin cabeza. Son historias interesantes, pero sobre todo hay que aprender de esta Ley Calles, que sin duda alguna vino a martirizar a las personas de ese entonces y de vivir a salto de mata, así tal cual usted lo escucha, escondiéndose y cuidándose hasta del vecino que no lo fuera a acusar de que usted profesaba determinada religión. Vamos a hacer el primer corte de la tarde y nos vamos con una canción para calmar un poquito el ánimo. Esto es Creedence Clearwater y Have You Ever Seen the Rain? Estás en la Casa de las Palabras.
En tu programa, La Casa de las Palabras.
¿Qué tal? Estamos de vuelta aquí en La Casa de las Palabras. Te recuerdo nuestro número de WhatsApp, es el 33 15 96 57 76. 33 15 96 57 76. Comunícate con nosotros, platícanos acerca de esta historia que vamos a escuchar y también de las anteriores, ¿qué te gustaría escuchar aquí en la Casa de las Palabras? Y bueno, también te recuerdo que estamos en Facebook e Instagram como la Casa de las Palabras y aquí también en www.jaliscoradio.com. Hoy jueves 16, estamos al mediodía cuando son las 2 de la tarde con 21 minutos aproximadamente y si es domingo en la noche, pues deben de ser más o menos las 9 con 20 y tantos minutos. Así que te invitamos a estar pendiente del contenido de la Casa de las Palabras y de Jalisco Radio. La historia que tenemos para ti el día de hoy es una historia que se lleva a cabo durante esta época de la Guerra Cristera, como lo mencionábamos anteriormente, una guerra que se dio por allá entre 1926 y 1929 por la promulgación de la ley Calles, un evento que sacudió a toda la nación, sobre todo a centro y occidente de nuestra república. Y bueno, se dice que hubo sacerdotes que empuñaron y capitanearon a la prole fanatizada desde el Vaticano. Entre ellos sobresale José Reyes Vega, el Pancho Villa de Sotana. Un personaje famoso por su impulsividad y su gusto por las mujeres. Él fue cura de Arandas y luego general cristero. Entonces, estas personas aprovecharon el fanatismo de la población para impulsarlos a levantarse en armas y protestar por una fe que estaba ahí en vilo, en pendiente de la decisión de Plutarco Elías Calles. Y precisamente esta historia que tenemos para ti, surge un personaje muy peculiar, muy particular, que ya lo escucharás, ya te darás cuenta de esta criatura que participa en esta historia, para que nos hagas llegar tu retroalimentación. Estamos también esperando a Moni, que está batallando aquí alrededor. Ya somos muchos en la ciudad, ya no caben los coches en las calles. Así que la pobre de Mónica Gil está ahí batallándole para poder estacionarse. Mientras ella puede acomodar su vehículo, vamos a escuchar esta historia que se llama Viva Cristo Rey, que era una frase muy común pronunciada en aquel entonces como un acto de rebeldía contra el sistema y como una expresión de la fe que se tenía para poder pues decir que no importaba que se perdiera la vida siempre y cuando se conservara esta fe. Así que sin más, vamos a escuchar esta historia de Víctor Lomelín, Viva Cristo Rey. Estás en la Casa de las Palabras.
Las letras que dan forma a las historias se fusionan. Flotan.
Con el miedo.
Flotan con el miedo. Deja que te acompañe un momento y escucha nuestro relato semanal.
El crucifijo que colgaba de su cuello. Tomó una abismal bocanada de aire y cerró los ojos. Cuando la negritud bajo sus párpados se volvió absoluta, se detuvo un instante a escuchar con atención el repiqueteo de la lluvia sobre las hojas de los árboles, mientras el preticor que invadía el aire revitalizaba sus sentidos con deleite. Había conseguido adormecerlos por unos cuantos segundos, antes de que el suplicio por el que había atravesado su cuerpo regresara más fiero que nunca. Sentía como la sangre se le escapaba del cuerpo y borboteaba violenta por aquel boquete sanguinolento donde alguna vez tuvo su pierna derecha. Mientras su sangre alimentaba el fango de podredumbre que se formaba debajo de él, el cual poco a poco comenzaba a sepultarlo bajo la lluvia.
Diosito, por favor, no me dejes morir aquí como un puerco.
Zenobia no podía moverse. Los cadáveres de sus aliados y enemigos, deshechos a su alrededor, estaban siendo devorados por algo que había tomado los estragos de la batalla como su banquete personal. La criatura reía a jocunda, como una especie de engendro descerebrado. Mientras trituraba los huesos de aquellas carcasas desventuradas, con cada estrepitosa masticada que ejercía, las pocas pautas de silencio que surgían llegaba solo a la hora de engullir la pasta en la que había convertido sus cuerpos.
Te lo suplico, Diosito. Mis muchachos y yo peleamos por ti, por tu palabra y tu enseñanza. Sé que tú diste la vida por todos nosotros y estaré eternamente agradecido por ello. Pero por lo que más quieras, no permitas que esa cosa me destroce. Recuerda que tengo una familia que me espera en casa.
De pronto, su novio rememoró cómo hace algunas horas los cruentos verdugos de Elías Calles remataban, desmembraban y colgaban de los árboles a sus hombres con la finalidad de saciar su depravación, dejándolos a merced de los voraces cuervos que vigilaban el campo de batalla desde arriba. Todo hasta ese momento habían sido risas y diversión para los soldados, hasta que arribó aquella bestia a convertirlos en parte de su festín. Con 8 alas de envergadura colosal, negras y salpicadas de ojos como el cielo de estrellas, Zenobio se había refugiado entre los cuerpos de sus más allegados para evitar ser detectado.
Sé que solo tú eres omnipresente, Señor Todopoderoso. Sé que tú me protegerás de todo mal.
La bestia tenía el cuerpo de gran félido, pero su rostro era humano, coronado por una gran melena negra como el azabache. Sus patas delanteras terminaban con un par de manos, mientras las traseras con un par de pies. La fisonomía de aquella bestia quimérica era capaz de orillar a la locura a cualquier avalentonado que tuviera la osadía de intentar descifrar lo que era. No obstante, lo que más desconcertaba de ella era discernir su sexualidad, ya que contaba con órganos sexuales de ambos géneros. De pronto, entre los truenos que restallaban la tierra, unos disparos interrumpieron su festín, cuando entre los cadáveres emergió un soldado moribundo, cubierto en fango, con un arma desenvainada.
¡Muere, bestia infernal! ¡Muérete y púdrete con el resto de estos malditos cristeros!
Cuando los disparos finalmente cesaron, era imposible determinar o ver si el soldado había errado todos los tiros, si habían sido repelidos por la piel de la criatura, o si simplemente la atravesaron como si de un fantasma se tratase. Ahora solo se podía escuchar la lluvia y el traquetear del gatillo de su escuadra, mientras los febriles y horrorizados ojos del soldado reflejaban la silueta fantasmagórica de aquella bestia por última vez, antes de convertirse en su siguiente platillo.
¡Muere, hija de la...!
Las palabras del soldado quedaron suspendidas en el aire cuando la bestia se abalanzó furibunda sobre él y de un vertiginoso zarpazo le arrancó la cabeza, saliendo esta disparada en el aire, perdiéndose entre los árboles. Zenobio, subyugado por el miedo, después de ver mermadas sus posibilidades de abatir a la bestia con lo único que tenía a la mano, abandonó el cubil de fango y carne descompuesta que lo resguardaba y comenzó a escurrirse entre los cadáveres.
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Zenobio comenzó a arrastrarse hacia el bosque, cubierto de ese fango negruzco que hedía a muerte desde su núcleo, mientras la criatura despedazaba al soldado a tarascadas. Al llegar a un cuerpo, con un rosario de madera colgando en torno a su cuello, Zenobio encontró un revólver atorado entre sus dedos gélidos.
Felipe, amigo, hermano, no te preocupes. Yo le diría a tu familia que diste la vida por tus hermanos y por Diosito. ¡Te lo prometo! Descansa en paz.
Zenobio tomó el revólver y lo guardó en su bolsillo. Le arrancó el rosario a su difunto compañero, lo colgó sobre su cuello y besó su cruz con labios trémulos. Continuó arrastrándose hacia el bosque cuando de repente una risa ahogada perturbó la atmósfera, petrificando cada músculo de su cuerpo.
¿A dónde vas con tanta prisa?
Zenobio, haciendo lo posible por mantener la calma, se revolvió en el fango en un intento fútil por despertar de aquella pesadilla demencial y aparecer bajo el techo de su cálido hogar, en su cama, con su esposa entre sus brazos.
Quédate quieto, canijo. No te muevas. Piensa en Lupita, en el pequeño Rufino que viene en camino. Piensa en el futuro que estás construyendo para ellos. ¡Tú puedes lograrlo!
Sentía como esa mezcolanza de sangre, lluvia y fango, poco a poco, comenzaba a filtrarse entre sus labios. La simple idea de saber de qué estaba compuesta esa amalgama negra le revolvía la tripa y le provocaba unas náuseas férreas. No obstante, si de algo estaba seguro, era que si la pérdida de su pierna no lo había matado a estas alturas, el ingerir un poco de aquella viscosidad tampoco lo haría. Se camufló entre el resto de los cuerpos, luchando contra el dolor que aumentaba a creces dentro de él, cuando de repente, aquella estruendosa voz volvió a perturbar el sosiego del bosque.
Te hice una pregunta, Zeno. ¿A dónde vas con tanta prisa?
De pronto, la tierra comenzó a vibrar. Sentía como la criatura avanzaba hacia él, al ritmo de la melodía frenética que tocaba su corazón. Cuando Zenobio se giró, listo para morir de la peor manera imaginable, la criatura estaba situada justo donde se había abalanzado sobre su antiguo adversario. Con sus alas abiertas, mientras sus cientos de ojos infernales se clavaban sobre él como flechas envenenadas, tenía desenfundada una sonrisa perversa, mientras un puñado de vísceras colgaba entre sus dientes. Las succionó como si fueran pasta, hasta engullirlas mientras se sumergía en los tragaluces de Zenobio, embriagándose hasta el tuétano con sus miedos y remembranzas más profundas. Zenobio se retorcía en el fango como puerco. Sentía como los ojos mefistofélicos de aquella bestia lo estaban calcinando desde dentro. Zenobio no estaba dispuesto a irse como el resto de sus compañeros. Extrajo el revólver que encontró entre los dedos mortecinos de su amigo. Lo amartilló, con la esperanza de que Dios lo ayudara a ponerle fin a este suplicio.
¡Estoy listo para ir con mi señor!
De pronto, la criatura comenzó a desternillarse, como si las palabras de Zenobio hubieran sido motivo de burla.
¿Tú, Zenobio? El mismo que se llevó a una mujer a la fuerza y la convirtió en su esposa a base de golpes y violaciones. El mismo Zenobio que la engañaba y la golpeaba cada vez que llegaba borracho a su casa. Lamento decirte esto, Zeno, pero Diosito no está aquí. Y tú, al igual que el resto de estos infelices, solo hay un lugar para ustedes. Y tampoco es donde crees que terminarás.
De pronto, el dolor de sus heridas, las quemaduras internas, junto con todas sus aflicciones físicas que lo doblegaban, en lo que parecía ser una agonía perpetua, cayeron en los abismos de un vacío sin fondo. Al contemplar en los ojos de aquella bestia el inexorable futuro que le esperaba allá abajo, lejos de la gracia de Dios al que sirvió con tanto fervor. Zenobio colocó el cañón del revólver sobre su sien y con los ojos cubiertos por un velo de lágrimas, masculló sus últimas palabras antes de abandonar este mundo.
¡Viva Cristo Rey!
¿Qué le pareció este relato intenso de esta criatura que andaba por ahí en las trincheras revolucionarias? Bueno, más bien cristeras, comiéndose lo que se encontraba. Vamos a nuestro segundo corte de la tarde. Comuníquese con nosotros, platíquenos qué le pasó, qué le pasó por la cabeza cuando escuchaba todo esto. ¿Cómo se imaginó usted la guerra cristera y cómo se la imagina ahora después de escuchar este relato de Víctor Lomelí. Nos vamos a este corte, nos vamos con R.E.M. y esto que se llama Losing My Religion. Estás aquí en la Casa de las Palabras.
En tu programa, La Casa de las Palabras.
Ya estamos de regreso nuevamente aquí en la Casa de las Palabras. Y bueno, tristemente, Moni no encontró un lugar para estacionarse. Se le complicó bastante. Aparte, pues bueno, hay otras situaciones que están aquí en torno a las calles de la estación de radio que pues realmente le complicaron llegar. Tenemos algunos comentarios y mensajes. Nos dice por acá Esmeralda Castillo: buenas tardes, son historias muy tristes y no se entiende por qué religión se forma en guerras. Pues sí, es muy triste esto. Generalmente, pues las guerras son movidas por ideales, por creencias diferentes entre las personas y pues bueno, al no llegar a un punto de mediación sucede todo esto. También tenemos otro mensaje por acá. Nos dicen: ¿qué tal, Salvador? En los Altos aún se tienen tradiciones religiosas muy arraigadas y que actualmente no dudo el que puedan actuar de la misma forma que en la cristiada. Y no creo que raye en el fanatismo, más bien en la fe religiosa. Saludos. Guerra es guerra y no hay buenos. Por eso la criatura justiciera. Muchas gracias por tu comentario. Y ciertamente sí, cuando surgen estos conflictos, pues ambas partes se manifiestan con la razón o con la verdad y se llega a ser tan cruenta la batalla que realmente no hay buenos, llegan a ser barbaridades tanto buenos como malos, hasta el punto de perderse la razón de saber quién era el bueno y quién era el malo. Y lo vimos en esta guerra cruenta, atípica, porque pues sí es un suceso terrible. Y hay un dato curioso, esta historia que nos escribe Víctor Lomelín, pues este personaje, esta criatura que se comía a unos y a otros de ambos bandos, los trituraba, comía cadáveres y cuerpos en agonía, y aún así personas vivas, como esta persona, este soldado que le dispara y trata de acabar con la vida, pero no se sabe qué pasa, si las balas le rebotan, si lo atraviesan o simplemente no hacen blanco en este ser extraño. Este ser que atraviesa las trincheras para poder comerse a los soldados caídos, no sabemos si es un producto de imaginación. Curiosamente, esta guerra de los cristeros se da entre el 26 y el 29, pero para allá en el año de 1927, más o menos, en otra guerra que se disputaba del otro lado del mundo, había unas criaturas que atacaban aeronaves, o al menos eso era lo que se decía por parte de los pilotos, que el ejército británico fue primero que empezó a reportar estos avistamientos de unos seres que atacaban las naves. Eran unos seres que finalmente se les conoce como gremlins, que ellos los veían y se iban comiendo partes de su avión, iban arrancando cables, comiéndose por ahí la instalación eléctrica, las mangueras de la gasolina, y finalmente terminaban por hacer que esos aviones se estrellaran. No fueron pocos los avistamientos de estos gremlins que se dan en la Primera Guerra Mundial. Inclusive había carteles donde decía que no era divertido, que te podían herir. Estos avistamientos, obviamente al principio fueron juzgados, fueron tomados como una broma, pero a medida de que pasaban los días, fueron haciéndose más avistamientos, más pronunciamientos en torno a estos sucesos. Y bueno, en algún lugar se les llamó la bestia de Finlandia, porque estos seres aparecían de la nada en las alas de los aviones y empezaban simplemente a comerse las alas, y de manera repentina el piloto los tenía ya dentro de la cabina, y el piloto obviamente pues no podía soltar el timón de su avión, no podía soltar los controles para ahuyentarlo, así que aprovechaban estos gremlins para comerse desde cables hasta partes de metal que finalmente pues hacían que la nave cayera. Este suceso me parece coincidente con la historia de Víctor, que en el caso de esta bestia trata de, no sabemos, compensar, porque al final le dice por ahí al soldado que no se va a ir a donde él piensa que se va a ir. Este sustento de la fe no le alcanza, porque finalmente la criatura le dice que, pues al final de cuentas va a pasar lo que él quiere y no lo que él cree que pueda pasar. Una guerra complicada, donde los campesinos armados reciben el nombre de defensores y libertadores, y que luego finalmente son conocidos como cristeros, ya lo decíamos, manipulados muchas veces por el clero. Y uno de los participantes que también forman parte de este suceso fue Aristeo Pedrosa y el señor Jesús Angulo. El primero, entre muchos de los crímenes que se le atribuyen, es la muerte de uno de los más destacados miembros del ejército cristero. Victoriano Ramírez, ¿le suena este nombre? Tal vez lo ubique mejor con el nombre de El 14. Este personaje, que también se dice que rondaba por aquí una cantina cerca de la calzada, Los Equipales, y que era un personaje muy temido, pero a quien este cura y general, porque era un cura y también era un general, manda ejecutar para poder introducir entre la tropa una absoluta seriedad y disciplina que eran rotas por las actitudes rebeldes de El 14. Angulo, luego, después de que todo este relajo pasa, es nombrado obispo por allá en Villahermosa, Tabasco, donde finalmente pues termina con esa tranquilidad y paz que le otorgó el clero para que terminara sus días con muchas comodidades, con mucha paz interior que lo llevaron a estar ahí con esa tranquilidad. Después de esta guerra, cuyos santos hoy usted puede visualizar, un multimillonario templo por allá en la zona de Tlaquepaque. De hecho, por allá vive Enrique Posadas, cerca de este lugar, allá en Tlaquepaque. Creo que todavía no está terminado, es una inversión enorme. El costo de esto es de 70,000 vidas de mexicanos y el desplazamiento de 200,000 personas, nos lo dice aquí este reportaje. Fue una guerra cruenta, como lo decíamos, un acto bárbaro donde hermanos mexicanos toman armas para matarse entre sí, y bueno, tiene fin por allá de 1929-1930, cuando Emilio Portes Gil es elegido presidente interino de México entre el 28 y el 30, y bueno, después del final del gobierno de Elías Calles y del asesinato de Álvaro Obregón, quien, bueno, es asesinado en medio de muchas tensiones políticas, y él fue uno de los participantes más insistentes en lograr la paz en este conflicto armado entre mexicanos. Álvaro Obregón siempre insistió en que había otros medios para lograr un acuerdo, pero pues bueno, esta fe cristiana, este fanatismo, como usted quiera llamarlo, obligaron a que incluso muchos años después de la finalización oficial de este conflicto siguiera habiendo enfrentamientos en algunas sierras, en algunos lugares cercanos, sobre todo por allá en Ciudad Guzmán y los alrededores, donde la gente todavía se agarraba a balazos por estas cuestiones de religión. Y bueno, estamos ya llegando al final de esta emisión. Tristes porque pues Moni no pudo llegar, no alcanzó a estacionarse. Así que está todos los lugares llenos. Aparte, está acordonado aquí alrededor del sistema jalisciense de radio y televisión debido a esta situación de los debates políticos. Así que si usted circula por aquí, también tenga precaución, tenga cuidado, porque está de alguna manera restringido este paso, para que tenga pues a bien tomar su tiempo y llegue al lugar donde tenga que ir, o si viene para acá, también tenga en cuenta esta situación y logre encontrar un espacio para estacionarse o un lugar por donde pasar, si es que viene usted hacia este lugar, lo tome muy en cuenta. Y bueno, nuevamente le recordamos el WhatsApp 3315965776 para que se comunique, nos comparta su opinión acerca de estas historias y de otras que están todas ahí en Spotify, en Apple Podcasts y también en Amazon Music, y también otra plataforma que se llama Deezer. Así que ahí puede usted encontrar todos los capítulos. Ahora sí, creo que ya estamos a mano, faltaría nada más el del día de hoy, pero seguramente a partir del día de mañana usted ya podrá encontrarlo ahí en alguna de estas plataformas para que pueda escucharlo y compartirlo, por supuesto. Déjenos saber qué le gustaría escuchar aquí en la Casa de las Palabras para que el equipo creativo se ponga a trabajar al respecto. Y bueno, no me quiero ir sin antes agradecer a las personas que participaron en este relato, dándoles voz y vida a estos personajes, que afortunadamente contamos ahí con la participación del escritor, que nos va diciendo cómo se imaginó al personaje para que este pueda ser todavía más realista. David Loza, que fue el soldado que maldice ahí a esta criatura y la balacea, o al menos eso intenta. Abraham Aceves, Abraham fue narrador en esta ocasión. Iván Romo fue el soldado que termina suicidándose con tal de no ser masticado en vida por esta criatura. Rosa María Cuevas, ella fue esa criatura espeluznante que escuchó, ella es Rosa María Cuevas. Y pues bueno, creo que ellos fueron quienes participaron, quienes nos ayudaron a darle vida a este relato. Y nos tenemos que despedir. Gracias, Enrique, que estuvo por ahí en controles, participando con algunos datos también en esta historia. Y lo invitamos a seguir con la programación de Jalisco Radio. Nos vamos con esta pieza de una película, es parte del soundtrack de Kill Bill. El grupo es Hotel y la canción es Battle Without Honor or Humanity. Yo soy Salvador López, agradezco mucho el favor de tu atención. Nos escuchamos el próximo jueves. Gracias.
La Casa de las Palabras. Te esperamos la próxima semana con más aventuras literarias.
Una producción del Portal Radio para Jalisco Radio.
Derechos reservados.